Éxodo 35, hermanos, Éxodo 35, versículo 4. Y dice, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, eso es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Ve conmigo ahora el 36.5. Y dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se les impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Quiero hablarles sobre este tema, cuando dieron demasiado. Cuando dieron demasiado. Hermanos, el dar del cristiano, el cristiano dar es como el ser humano comer. Es parte de la vida. Es algo que debe ser natural. El oponerse a dar viene de fallar, de ver la mano de Dios en la necesidad y la mano de Dios en el suplir. A veces enfocamos, hermanos, en los detalles menores y no observamos lo más obvio. Se cuenta la historia en la frontera, un hombre cruzaba la frontera con dos mochilas de pertenencias y lo revisaban una y otra vez, las guardias lo revisaban, convencidos que él estaba transportando algo ilegal y lo estaba vendiendo. Nunca en todos los años se encontró. Años pasaron. Un día en una tienda, la guardia lo encontró a ese hombre y le preguntó, dice, oye, ¿sí andabas metiendo y vendiendo productos? ¿Sí o no? Sí. Dice, ¿cuáles? Dice, bicicletas. Él andaba en una bicicleta y él lo llevaba y lo vendía. Algo que ellos veían y ni captaban. ¿Cómo ve? La raza, ¿verdad? ¡Qué bendición! A veces enfocamos en los detalles y no observamos lo más obvio, hermanos. Hablamos de diezmo, hablamos de mayordomía, enfocamos en citas bíblicas que nos guían a usar nuestros bienes, pero perdonemos la lección mayor, hermano. Perdemos la lección mayor. Dios quiere que demos. Dios quiere que demos y Él espere que lo amemos y nuestro amor se refleja por nuestro dar. Punto. Es lo más obvio. Por amor a su obra, lo que hacemos con nuestro dinero, hermanos, revela lo que creemos en nuestro corazón. Por eso él dijo, dice, donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Doy testimonio de joven, yo andaba trabajando y estaba juntando dinero porque quería estudiar. Nadie en mi familia estudió, quería estudiar, me avisaban que es muy caro. Se iba juntando y trabajaba de busboy fines de semana sin perder cultos y juntaba, no compraba ni chicles, nada, naranjas, nothing. Me caminaba con los codos, sopa de codos para lunch, nada. Llego a la universidad y conozco una chica. Me estaban cayendo billetes y yo dije, ¿qué me está pasando aquí? Yo nunca daba nada a nadie, ahora me estaba fluyendo el billete. Porque pues tenía algo aquí para una chica. Y ahora no recibe unos dólares, ahora tiene todo mi dinero, mi esposa, la mamá de mis hijos. Hermanos, cuando usted tiene un corazón por algo, por alguien, usted está muy dispuesto a soltar. Y vemos ese principio y hay varias citas bíblicas donde podemos ver y ir y conocer este asunto, pero no hay mejor que Éxodo. Éxodo 35, Éxodo 36, donde estamos viendo esta historia que usted la conoce si usted tiene un rato en la Biblia. Mire, la primera cosa que quiero que ve, que Dios fue el responsable por la necesidad. Dios fue el culpable, Dios fue el responsable que hubo una necesidad de dar. El pueblo fue muy generoso en proveer. Hoy día ese tabernáculo con sus materiales caros costaría unos 10 millones de dólares. En el desierto, en un lugar feo, pero Dios quería algo nice, algo pretty, algo caro, algo fino. Y el pueblo de Dios, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, pudieron lograr ese proyecto, pudieron lograr lo que Dios quería, tan caro por su dar generoso. De hecho, dieron tanto que Moisés tuvo que decirle stop. Algo que un pastor bautista nunca va a decir, stop. Estás trayendo too much, dijo el gringo. Más de lo que se ocupa. ¿Se imagina usted un pastor pararle y decir, no, ya no ocupamos dinero, usted párale? La necesidad, hermanos, de la ofrenda que se tomó, que se recogió ahí en el desierto, la necesidad por esa ofrenda fue creado por Dios. Fue Él que causó que se ocupaba una ofrenda. ¿Sí me entienden, hermanos? Él fue el que creó la necesidad. Él fue responsable por la necesidad de la ofrenda. Moisés no inventó la idea de construir un tabernáculo. No fue que Moisés dijo, oh, ¿sabes qué, guys? Anoche comí mucha salsa y tuve un pesadilla. ¿Y qué crees? Ahora tenemos que inventar un tabernáculo. No fue de Moisés. Él no fue la invención de él. Se originó en el corazón de Dios mismo. Moisés sencillamente presentó la idea a Dios, al pueblo de Dios, y ellos respondieron a Dios. El mismo Dios que los sacó de esclavitud, del Mar Rojo, que le daba la tierra prometida. Ahora Él mismo que abrió el Mar Rojo, Él mismo que hizo que de una piedra sacara agua, Él deseaba tener un local, un lugar donde Él podía tener reunión con ese pueblo que Él había sacado. Fue la idea de Dios. Quería que Israel tuviera un lugar donde ellos podían estar en su presencia. Fue la idea de Dios. Su gloria morará adentro de ese tabernáculo. Así el Señor se hizo saber de la necesidad que había. Cuando hablamos de las cuentas, de los salarios, vehículos, aseguranza, repares, gasolina, necesidades de un ministerio, piénsale, hermano, piénsale, hermana, piénsale, joven, es el ministerio del Señor Jesús. Es el ministerio que Dios ha traído a este mundo. Tenemos cultos, tenemos rutas, tenemos programas de niños, tenemos campamentos, conferencias de jóvenes, oración, seminario, instituto, ganancias de almas, coro de niños, retiro de parejas, escuelitas, tenemos programas de adicciones, misioneros por los países. Todas esas cosas son ministerios que comenzaron y salieron desde el corazón de nuestro Dios, mi hermano. No fue la idea del pastor Parada, no fue la idea de la iglesia bautista, fue la idea de Dios mismo. Si Él no había puesto estas cosas en el corazón del pastor o de un hombre, nada de esto hubiera sucedido. No me gusta escuchar gente decir, tenemos que dar porque la iglesia necesita dinero. Eso lo odio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los problemas y necesidades ministerio no vienen por la gente. Si quiere culpar las necesidades financieras del ministerio a alguien, si quiere decir quién es la persona por la cual tenemos que echarle la culpa, que tenemos que recoger ofrendas, tenemos que pagar biles, tenemos que mandar buses, tenemos que enviar a misioneros, ¿a quién vamos a culpar? Tienes que culpar, dígale, cúpele a Dios. Diga a los mundanos, ¿quieres echarle culpa a alguien que se recoja, habla de dinero y se recoge dinero? Eche la culpa a Dios. Él fue quien inventó el ministerio. Él fue quien hizo la iglesia. Él fue quien en el Antiguo Testamento estableció el tabernáculo. Fue Dios que dio a hombres y a mujeres visión. Todo lo que ellos hicieron fue aceptar la llamada por fe. 1,000,000 en 3 años, visión que Dios ha dado a su pastor. El pueblo de Dios ocupaba dinero para edificar un templo porque Dios tuvo la idea. Él dijo a la gente, es su responsabilidad de cumplir el desafío. Así que fue Dios. Fue la responsabilidad de Dios que hubiese ese día la necesidad de una ofrenda. Y hoy día igual. Se ocupan diezmos, se ocupan ofrendas, se ocupa ofrenda misionera porque Dios quería. Porque es el plan de Dios. La segunda cosa que vemos acerca de esto es que Dios fue el responsable por el dar de ellos. Dios fue, recuerda, hermanos, el potencial de dar de cada persona en Israel fue arreglado por Dios mismo. Pastor, ¿de qué está hablando? What are you saying? Mire, hermanos, aunque ellos habían estado en esclavitud, el Señor arregló para que esos esclavos pudiesen ellos de sus bolsas dar lo equivalente de 10 millones de dólares en oro. ¡Esclavos! Esclavitud de Egipto, allá 430 años, sin ellos tener su propio business, sin ellos tener sus propias cosas, sino gente esclava. Y Dios arregló, porque Dios no estaba diciendo, ahora qué voy a hacer. Todo fue perfectamente planeado en el corazón de Dios. Tenía él todo arreglado. Lo único que tenían ellos que hacer era obedecer. Se lo voy a enseñar. Éxodo 12, por favor. Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir y servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Listen to this. Es medianoche. No había una familia en Egipto que no estaban llorando. No estaban lamentando que su primogénito en esa misma tarde, esa misma noche, perdió su vida. Porque Dios le dijo a Faraón: suelte mi pueblo, si no voy a traer esa muerte a todo primogénito. Y en esa noche, cuando todo el mundo está triste por el primogénito, el mayor está muerto, vienen los culpables de la muerte de su primogénito. Yes, sí, sí, somos nosotros los israelitas. Sí, sabemos que son ustedes. Yo entiendo que usted tiene aquí plata, ¿me lo regalas? What are you going to say? Te me largas de aquí. Dijeron: con todo gusto, ¿qué deseas? Pasa adelante. Hermano, estoy hablando de lo que la Biblia dice. Dios les dio gracia en sus ojos, y cuanto le pedían le daban. Oye, ese vestido, órale. Y ese zapato, órale. Y ese collar, órale. Y esa pulsera, órale. Y esos aretes, órale. No sabía que órale estaba en la Biblia, ¿verdad? Ahora sabe. Cuanto le pedían le daban. Y dice la Biblia que despojaban a los israelitas o los egipcios. Se fueron con las manos llenas, porque toda esa plata, todo ese oro, todas esas ropas, Dios los ocupaba ya en el desierto. Porque Él ya mandó hacer el diseño de lo que iba a ser el tabernáculo. Y Él dice: voy a agarrarle los materiales de allá de esos impíos. Voy a arreglar que esos impíos le dan a mi pueblo cuanto ellos piden. Los egipcios literalmente, mi hermano, los egipcios literalmente dieron a los israelitas suficiente dinero y materiales para construir el nuevo centro de adoración. Are you listening to me? Dios hizo que los mundanos le regalasen a su pueblo los artículos suficientes para edificar su obra que Él ya había planeado. Así que no tan solo Dios fue responsable por la necesidad, sino ahora Dios es el responsable por proveer por la necesidad. Lo bonito es que Dios arregló todos los detalles mucho, mucho más antes que la necesidad existía. Increíble, edificaron el tabernáculo con el oro de Egipcio. ¿Qué cree, hermano? Cuenta la historia, la Biblia, que cuando ya se van premiados y bendecidos y cargando un montón de riquezas y ropas reales y bonitas, llegan al monte. Moisés sube arriba y Dios le está dando los planos para el tabernáculo. Dice la Biblia como el modelo que te fue mostrado en el monte. Se está dando los blueprints. Y viene la gente dice: oye, Aarón, ¿dónde está Moisés? Está ahí arriba. Pues haznos dioses, haz algo por nosotros, necesitamos hacer algo. ¿Y qué pidió? Tráeme tus aretes, tráeme tus joyas, tráeme tus metales, tráeme tus cosas esas. Y los metieron ahí y formaron el becerro de oro. Y fueron malos mayordomos. Porque recuerda, hermano, nada es tuyo. Todo pertenece a Él. Tu deber no es decir: oh, look what I got. Mira lo que ganó, lo que gané, mira lo que junté. Mío, 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 mío. No seas tonto. Dios te ha prosperado para que usted pudiera manejar ese dinero como Dios te manda. Nada es tuyo, todo pertenece a Él. Y el cristiano sin vergüenza es aquel que dice: es mío, y vos a mí me da la regalada gana. Usted es un tonto. Nada es tuyo, ni tu vida, todo pertenece a Dios. Y ellos llegan ahí y sueltan y sueltan y sueltan. Ya sabe la historia, deshicieron de eso. Y si es que llegaron ellos a donde estaban todos cuando era tiempo de pedir la ofrenda de Éxodo 35, no tenían nada, porque lo gastaron en algo que ellos querían. Y ese hay muchos cristianos. Sé la historia de un pastor quien Dios le mandó años atrás, estoy hablando de los 70s. Dios le mandó $4,000. Recibió $4,000. Estamos hablando básicamente $8,000 el día de hoy. Y el pastor dijo: Señor, ¿para qué es esto? Señor, guíame, ¿qué quiere que yo haga con ese dinero? Y el Señor le dijo, pues lo impresionó en su corazón, que lo guardara. Y lo guardó. Luego Dios lo cambió de pastoral, de pastorado. Y le llevó a una iglesia chiquita donde no había casa pastoral, donde él iba a estar ahí más de 40 años. De hecho, todavía está en la iglesia esa que él tiene más de 90 años. Y cuando él llegó ahí, como no había casa pastoral, ese $4,000 era exactamente lo que se ocupaba para un enganche de su nueva casa, en su nuevo ministerio. Y él no había comprado un carro, no había ido de vago a unas vacaciones, sino pidió dirección de Dios. Y Dios proveyó la necesidad. Hermanos, no pedían a los vecinos inconversos unos bloques, unos ladrillos. Ellos esperaban que Dios traía los recursos, y esos recursos fueron entregados al Señor en el debido tiempo. Dios lo hizo por medio de esos inconversos. Y cuando era tiempo, esa gente tenía todos los materiales que se ocupaban. Pensando en diezmar, hermanos, escuchando el mensaje, pensando en lo que vas a dar el sábado, tratando de saber de dónde va a venir el dinero. Mi respuesta es: tal vez usted no sabe, pero Dios sabe de dónde va a salir ese dinero para cumplir su necesidad. Y usted sea fiel, usted obedezca a Dios, usted haga lo que Dios te diga, y Él va a arreglar para que usted esté bien. Él tiene todo arreglado, usted no lo puede ver. Como años antes, Dios ya sabía, antes que el pueblo salió de Egipto, lo que Él iba a hacer con ese tabernáculo. Todo estaba arreglado. Nada más faltaba que el pueblo obedeciera al plan de Dios. Va a ser alguna cosa creativa que solo Dios podría arreglar. Él ha puesto todas las piezas de la rompecabezas juntas para proveer y bendecirle a usted. Nada más falta que usted diga: yes, sir. Dios, el dinero no es mío. Dios, mi cuenta no es mía. Dios, mi carro no es mío. Dios, mis pertenencias son míos. Todo es tuyo, Señor. Usted va a proveer. Solo está esperando que soltarlos por medio de nuestro responder con fe. Con fe, con fe. Cuenta la historia de un rey que hizo un agujero en la calle, y en ese agujero él metió una bolsa de oro y tapó el hoyo, lo tapó con una piedra grande,
Y vino un ciudadano y vio la piedra en medio de la calle y dice, ay, qué clase de gobierno tenemos nosotros aquí. Que andan ahí vagando y comiendo, haciendo banquetes splendides y miren, no cuidan las calles. Y dio la vuelta y se fue. Vino otro y hizo el mismo comentario y dijo, no hombre, no sirve para nada, es puro vagar y que no hace nada. Y luego vino un ciudadano ancianito y dijo, qué vergüenza para nuestro gobierno que alguien dejó esta piedra que nos hace ver mal a nuestro buen rey. Y él fue y él buscó un árbol, un tronco para sacarlo, y él lo sacó, y cuando él regresó para rellenarlo y vio la bolsa y lo sacó. Y el rey dijo, el que tiene suficiente cuidado de quitar la piedra merece un premio. ¿Y sabe cuál es esa piedra en nuestras vidas, hermanos? Que nos está estorbando de recibir una bendición monetaria. Es nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. Hermanos, Dios sabe cómo cuidar a usted. Él nunca va a deberle a usted nada. El patrón le queda mal, el gringo le queda mal, el gobierno le queda mal, todo el mundo le queda mal, pero Dios no le queda mal a nadie. Usted honra a Dios, usted bendice a Dios, usted verá que dinero va a estar cayendo desde los cielos. Yo me recuerdo cuando yo estaba juntando ese dinero para ir a estudiar. Dios me permitió obtener un trabajo el summer después que gradué. 3 meses me dieron un trabajo en construcción. Labor, nada más lo que sea. Ganando 6 la hora, 1982. No digas nada, ¿eh? Y sacaba 2.40 sucio, 185 limpio. Y Dios me había puesto mi corazón, hey, yo te di ese trabajo por medio de un hermano en la iglesia, deme un cheque. Yes, sir, te manda, Señor. Dios me tocó el corazón y luego le dije que sí. Y en menos de una semana un diácono me llama a mí, 18 años yo, ni carro tenía. Hey, Mark, el pastor me dijo que hablara a toda la gente y a usted también, que la iglesia está en el rojo, ¿usted podría dar algo? Le digo, claro, $185. Dijo, ¿qué? You don't speak English? $185. Wow, ok. Hermanos, menos de un mes. Mi hermano dice, hey Mark, yo sé que vas a ir a estudiar, yo sé que le va a faltar lana. Yo quiero regalarle algo. Y usted me va a regalar, usted no regala a nadie. Dice, aquí hay $1,000. 185 se convertían en 1,000. Y así es mi Dios. Hermano, no seas así. Tenga fe que Dios dice al que da, se le dará y se le dará aún más. Honra a Dios con su dinero. La necesidad, Dios lo puso. Y la manera de cumplir la necesidad, Dios lo ha provisto. Nos hace falta nosotros creer. Tuvimos un día, hace 2 años, toda la raya. ¿Sí entiende eso? Oh, tengo que explicarlo. ¿Sí entiende toda la raya? Todo el cheque, all the money, dijo el gringo. Y 85 familias, tenemos mucho más familias, pero 85 dieron. Y en un domingo en la noche juntamos $62,000 por toda la raya. Y dije, hermanos, yo quiero testimonios. Yo conozco a mi Dios. Cuando una persona honra a Dios con más dinero lo que es lo normal, Dios siempre va a hacer algo para ustedes. Y pedí testimonios en el culto. Y una hermana dijo, pastor, dice, años atrás prestamos un dinero a una señora que venía en la iglesia. Dice, son años y nunca nos volvió a pagar. Dice, yo mi esposa ya habíamos dejado que el dinero ya estaba perdido. Dice, después que dimos toda la raya, en menos de 2 semanas esa señora nos buscó y dijo, hey, quiero que sepas que últimamente me he puesto bien con Dios. Ahora estoy yendo a la iglesia otra vez y yo me doy cuenta que yo les estafé. Aquí está su dinero y aquí están los intereses de 5 años. ¡Ay, man! Dice, pastor, muchísimo más de lo que dimos de la raya nos llegó en menos de 2 semanas. Le digo, hermano, yo estoy sorprendido. Yo sé quién es mi Dios. Lo que nos hace falta, hermanos, es tener fe en su programa y tener fe en su plan de lo que Él hace para la obra de Dios. Él provea por medio de nosotros. Dice un pastor que casualmente estaba hablando con un miembro y dijo, hermano, ¿usted diezma? Dice, no, pastor. Dice, usted tiene que entender, es que no alcanzo. Dice, ok, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a echar la mano. Ponte a diezmar ese domingo de aquí adelante. Y si te falta algo, me buscas. Y yo te cumplo tus necesidades. No, tus gustos no, pero tus necesidades sí. Dijo, bueno, si es así, ya está. Y comenzó a diezmar. Pasaron 6 meses. Y nunca buscó al pastor. Y el pastor buscó a él. ¿Qué? Hermano, agachó su cabeza. Dice, pastor, no me ha faltado nada. Y estoy bien apenado. Porque Dios me prometió lo mismo que usted prometió, pero por Dios no pude. Pero por tus palabras yo tenía más confianza. Así estamos, hermanos. Date cuenta, hermanos. La iglesia no es un business. La iglesia es un ministerio. Yo escribí aquí dos bosquejos y dije a mis hermanos, ¿sabes lo que haríamos si la iglesia fuera un business? Para que cuentes a todos tus amigos y conversos para que dejen de criticar a la iglesia. La primera cosa que haríamos nosotros, si este era un business, no vamos a dar boletines, no vamos a gastar dinero en boletines. Vamos a eliminar las rutas, $10,000 de aseguranza, $25,000 de gasolina, $15,000 de repares, más toda la comida que le vamos a quitarlo. Esos niños no traen dinero a la iglesia, así que es un mal gasto. Si fuera un business. Sí, porque no hay un business sobre la faz de la tierra que está ahí si no está ganando. ¿Sí me entienden, hermanos? Ay, qué tremendo restaurante Chipotle, hasta todo orgánico. ¿Sabe por qué hacen orgánicos? Es un dolor de cabeza porque saben, eso les va a traer más clientes, que va a traer más biyuyu. Oh, es que aman a sus clientes, no te hagas. Todos los negocios, vaya calle por calle, nada más quieren bajar la lana. Y si esto fuera un business, no estuviéramos corriendo autobuses. Si esto fuera un business, no vamos a hacer campamento de jóvenes. ¿Qué ganamos? Perdemos miles. No, pastor, pero los campamentos de jóvenes, ayudamos a los jóvenes, pero no da nada. Así que, hermano, date cuenta, esto no es un business, es un ministerio. Pues vamos a dejar correr los venes, porque si no tienen carros, que no tienen plata y tenemos que buscarlo y no van a traer nada, mejor los dejamos ahí, no perdemos nada, si es un business. Y hermanos, retiro de parejas, se pierde mucho dinero en los retiros de parejas, mejor no lo hagamos, porque no se gana nada. Pero hermanos, la iglesia no es un business, la iglesia es un ministerio. Vamos a llamar a los misioneros y decirles, mándanos $30,000 para atrás, porque de ustedes no sacamos ni un quinto, así que no nos conviene andarle mandando, si es un business. Pero no es un business, es un ministerio. Y cuando usted sabe que usted está invirtiendo en vidas y almas eternas, usted está mucho más dispuesto a soltar, porque no es un business, es un ministerio. Dios fue responsable por la ofrenda. Siguieron los planes perfectos de Dios. Él determinó cómo iba a ser. Ellos siguieron el mandato exacto de Dios. Y vino todo hombre en quien su corazón estimuló, todo el que en su espíritu dio, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo. Esta ofrenda fue una expresión de su amor hacia su Dios. Eso fue exactamente lo que Dios deseaba, que fuera algo de corazón. Hermanos, Él no quiere, dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Él no quiere que usted llegue con mal espíritu, a puros panzazos, que usted no quiere dar, pero si no el pastor me va a regañar. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que demos de corazón. No hubo ninguna provocación por Dios, ninguna declaración motivacional, ningún énfasis de mayordomía del pastor Moisés, nada. Ningún seminario y finanzas por el sumo sacerdote Aarón, nada. Dios dijo, you got a heart, tienes un corazón por mí, suéltale, papá. Sé generoso conmigo, es para la obra mía. Y Dios fue responsable. Fue una ofrenda revelada. Gente no tuvo que adivinar lo que debían de dar. Dios les hizo saber, porque Dios les dijo exactamente lo que esperaba. Cada individuo tuvo que dar lo que Dios le dijo. Fue su responsabilidad. Por eso debes de orar, hermano. Este es un asunto espiritual. Me encanta el culto, hermanos. Hicieron como 5 oraciones antes que prediqué. That's awesome. 5 tiempos de oración en la iglesia durante el culto. Eso es algo espiritual. Felicidades. Ahora, cuando usted llega a su casa antes de venir al culto, usted ore y dígale: Señor, ¿qué quiere que yo dé? ¿Qué es lo que debo yo hacer? Dígame exactamente lo que es lo que usted quiere que yo haga, Señor. Estoy por usted. Qué interesante que Cristo nunca enseñó del diezmo, porque ya era parte de la cultura. Él mencionó una vez: esto no debes de haber dejado, enfatizando que sí. Pero la razón que no lo enfatizó, porque era parte de la cultura judía. ¿Qué dijo el fariseo? Doy diezmo de todo, hasta de mis especies. Diezmos por bebés. That's for the babies. Es para el kinder. Es para lo que todavía tienen que usar el biberón. Amen. Hermanos, Jesucristo agarró el Antiguo Testamento, lo llevó a otro nivel. Dice: el Antiguo Testamento era no matar, ahora no es odiar. El Antiguo Testamento era no dormir con una mujer, ahora es ni lo piensas. Y si era el Antiguo Testamento era diezmar, que es el Nuevo Testamento, mucho más. Así que, Señor, aquí está mi ganancia de la semana. Dígame usted qué debo de hacer, Señor. This is what you gave me. Mi cheque, antes que lo llevo a cambiar, dice 550, dice 750, dice 1200. Te quiero ver después del culto, ¿ok? Dice 1500. Señor, es tu casa. Y hermanos, seamos espirituales. ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? Señor, aquí está mi ganancia. Dígame qué es lo que usted quiere que yo haga. Dios siempre está ansioso de compartir con nosotros. Si solo vendríamos a preguntarle. Dios hizo la ofrenda no solo de corazón, no solo de una ofrenda revelada por él, sino también una ofrenda específicamente para Dios. No fueron regalos para cualquier cosa, sino para Jehová estaban dando. Debemos de dar, hermanos, como Dios pide, y dejar a Dios usar el dinero como Él desea. La invitación de Dios incluye a todos. Él no dejó a nadie afuera. Moisés invitó a todos a participar: hombres, mujeres, jóvenes, niños, los que estaban dispuestos. Nadie estaba excluido. Qué bonito sería que usted enseñara a sus hijos: hijo, ponte algo aparte. Hijo, junta sus monedas. Hijo, busque cómo usted puede juntar para que juntos lo hagamos. Creo que una iglesia nunca puede hacer todo lo que Dios desea sin que cada grupo y cada persona hace lo que debe de hacer. Cada uno, comenzando aquí y terminando acá. Así, mi hermano. Dios fue responsable por la inspiración. Encuentras un patrón consistente aquí. La gente ofrendaba con entusiasmo. Entusiasmo porque Dios tuvo control de sus corazones. No pudieron esperar el envolverse para dar. Ay, pastor, que llegue el sábado. Ay, pastor, que llegue el domingo. Ay, qué bueno, no puedo esperar a poner mi billete ahí. Así estaba mi hermano. Estaban emocionados por tener parte. La Biblia es clara: cuando hacemos la obra de Dios por los medios de Dios, participando por amor y gratitud, Él es bien, bien contento. Habrá suficiente dinero. De hecho, el mejor versículo de toda la historia: sobró, ya no traiga más. Hermanos, si cada miembro de cada iglesia daba como Dios quería, nunca tuviéramos que hacer nada para juntar fondos. Sobrará por todos lados. Qué interesante que yo le he dicho a mis hermanos que estamos utilizando un templo bonito. El pastor suyo lo conoce. Está pagado. Los gringos ya lo pagaron. Porque ya desde que la iglesia se fundó en temprano de 1900, la gente fue enseñada a adorar y honrar a Dios, y por ser fiel por años ya el billing está pagado. Y hermanos, Dios siempre provee cuando la gente está dispuesta a hacer lo que deben de ser. Demasiado seguido una obra tiene más visión de que tiene finanzas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene el corazón de la gente. Los líderes tienen un amor por la gente perdida y una visión para alcanzar más. Pero hay un problema: pocos quieren participar con la visión. Si todo miembro fuera a diezmar, habría dinero para hacer maravillas. Usted estaría hablando a todo el mundo de tu linda iglesia, tu lindo edificio que Dios proveyó. Y por último, hermanos, Dios fue responsable por la gloria. El resultado de la ofrenda trajo tremenda gloria de Dios. Después de esa ofrenda, Dios tenía una casa, el tabernáculo, un lugar precioso, portable para el Señor. Y la gente tenía esperanza por la presencia de Dios en sus vidas. Los judíos lo transportaban donde quiera que iban. El tabernáculo se quedaba con ellos los 40 años, acordándose lo importante quedarse cerca de Dios. Y Dios recibía la gloria. Oh, hermanos, como vemos esta historia, es increíble lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros y para nosotros y para su gloria. Tienes que ser espiritual. Si les faltan 120 mil, ¿no? ¿Lo que dijeron? ¿Sí? Aquí lo traigo. Si crees eso, tengo un terreno en México que te vendo. Dios ama al dador alegre y Él quiere que demos por amor. El dar es un acto de adoración al Señor. De hecho, cuando nosotros hicimos nuestro énfasis, el último culto, lo que dije, hermano, ¿sabes qué? La invitación es este día, es usted venir y dar una ofrenda a Dios y usted rodearse en su rodilla en el altar diciendo: Señor, eso te lo estoy dando a ti, un acto de adoración. Todo el mundo pasó. Qué interesante que la Biblia dice que había un grupo de gente en Macedonia que tenían aflicción y sobreabundante pobreza. Cuando juntó la fórmula de tribulación y sobreabundante pobreza, ¿sabe lo que produjo? Dice la Biblia: generosamente fueron dadivosos. Pobres, sufriendo. Y dice: dieron más allá de sus fuerzas. Hermano, nadie aquí está muriendo de hambre. Muriendo de diabetes, pero no de hambre. Todos están bien vestidos, todos tienen donde dormir. No estamos sufriendo. Esta gente era demasiado pobre y estaban siendo, como dice, atribulados. Y produjo en ellos el deseo de dar, pero no dar un cinco, sino dar generosamente más allá de sus fuerzas. ¿Dónde está ese espíritu el día de hoy, hermanos? I don't know, dijo el gringo. ¿Dónde está? Quiero decirle, hermanos, esta historia es increíble. La conexión entre la pureza espiritual y la bendición de Dios produce un dar abundante. Que Dios nos ayude ver que la obra es de Él y por medio de nosotros Él provee. Hermano, habla usted con Dios.